Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional Folclórica, una cantidad amplia de emisoras públicas de todo el país, entre otras, la de que se suma y nos acompaña todos los días aparte, la de Rosario, la de Bahía Blanca, la de Río Grande, alguna más que me estoy dejando en el camino y que empezaré a citar, y en todo caso alegría inmensa de estar conectados con buena parte del territorio argentino en este programa que dice ser y llamarse Gente de a pie. Estamos hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes. Y bueno, ya que estamos, Fossati, ¿cómo le va?
Bien.
¿Le va bien?
Sí.
¿Le va bien? Tranquila.
Tranquila.
¿Por qué? Explícate.
Tampoco
en este, para no importa, en una sociedad que tiene una densidad
desparramando
gigantesca.
Alegría.
En una ciudad de la que no hablaremos mucho, pero podemos decir que tiene una densidad gigantesca de psicoanalistas, muchos de ellos lacanianos. Si decís que te va bien, tenés que explicar por qué. Está bajo sospecha.
No sé si es el momento. Ajá. Lo que me pondría mejor todavía.
Ajá.
Estoy bien.
Estás bien, eso normal. Es bueno.
Claro. Lo que me pondría mejor es recibir un montón de mensajes de las y los oyentes.
Ayer mandaron carradas.
Sí. Y quedaron mensajes que no leímos.
Claro, igual, con todo respeto dicho, a veces pasa.
Sí, hoy pueden reenviarlo, volver a participar, pedir sus canciones, todo eso al 0810-222-0870, eso si llaman, y si dejan grabado un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 113-870-7485.
Claro, y una aclaración a los oyentes, siempre pasa, mensajes tratamos de pasar todos, hay una lógica. Hay una secuencia en los tiempos que llegan los mensajes, los que llegan a último. En general, la idea nuestra es difundir absolutamente todos, no hacer ningún tipo de selección o de restricción, salvo aquellos que eventualmente, cosa que no ocurre casi nunca, pero decimos, tenga un contenido insultante o agresivo que nosotros no permitimos al aire, que conduciendo un programa tampoco permitimos a tercera persona. En el marco de los pareceres, lo que quieran o lo que les parezca, a veces los que llegan a último momento, por ahí no alcanzamos a darlos a conocer. Pero bueno, Mariana, Enrique, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, yo ando bien, tengo que dar explicaciones, firmo en algún lado, pero estoy bien.
No, está bien,
pero estoy
con
bien.
Que dé explicaciones, Fossati, ya está.
Okay.
Sí, una por vez también, de una en fondo.
Ok, tengo calor, así, como para bajarle el precio un poco al humor.
Está bien, ¿y sobre qué vas a hablar hoy en su momento, de tu columna?
El jueves se estrena una película que se llama Tar.
Ajá.
Tar, como si fuese una, parece un apellido húngaro, ¿no? Ajá. Probablemente lo sea. Que es, se estuvo difundiendo como la película de Cate Blanchett. Cate Blanchett está nominada al Oscar por esta película como mejor actriz. Pero a mí lo que me interesa hablar de es de lo que va la película. Es una película larga, es una película difícil. Se estrena en cine una película larga y difícil para adultos, lo cual ya es, tipo, no sé, de milagro, tipo, no sé, Supernova. Y quería hablar un poco de los temas que trata, sobre todo, más que contar la trama, porque es una película muy de agenda en el mejor sentido. O sea, es una película cuestionadora de ciertos discursos y muy, muy inteligente y también muy exigente, quiero decir, ¿no? O sea, la recomiendo para ir, pero quizá igual está bueno con este calor, está 3 horas en el aire acondicionado,
claro.
Digamos, también.
¿No? Sí. Así que es un planteo. Bueno, ya conversaremos, dijo el mosquito, sobre eso, ya hablaremos con Mariana Enríquez. El título de mi editorial, por favor, Fossati.
Algo más sobre delitos, penas, Duralex y otras yerbas.
Viste, qué sé yo. Título, mezclo varias cosas, te cuento, que irrumpen en el mate de uno, en la cabeza de uno, a partir, claro, de, sin duda, como teniendo como disparador, como motivador, el juicio, el veredicto en el en el juicio que resolvió, por lo menos en lo que es la primera instancia formal, un tribunal oral, el asesinato de Fernando Báez Sosa, la cantidad de discusiones que se produjo, el nivel de repercusión mediática y de atención pública que tuvo, fenómenos frente a los cuales a uno le sale, dos cosas me salen, en general frente a cualquier fenómeno, en general tratar de evitar colocarme en el lugar de no ser maniqueo ni simplista ni decir que todos los ni decir que nada es blanco o negro como propensión. Hasta puede pasar que haya cosas blancas o negras, pero en general los fenómenos sociales son multicausales, las conductas humanas son muy muy complejas, muy difíciles de evaluar. Frente a un crimen de esta naturaleza, uno sí puede decir apenas una cosa y luego empezar. La víctima de todo crimen es inocente. Es más, la condición de inocente a víctima no debería estar en tela de juicio de planteo. Viste que a veces se mataron, lo mataron a una víctima inocente, porque supone que hay una especie de la posibilidad de ver una víctima culpable, que en algunos discursos aparece. Bueno, el que ha sufrido un delito, y en particular un crimen tan horrible, siempre es inocente, nunca debió ser de otra forma. Pero sacando esto, y la víctima es la víctima, me vino a la cabeza, Mariana, cuando aparecen estas cuestiones, y a veces los discursos, este problema o derrape en el que incurro, me vino en la cabeza algo que me dijo Martín Granovsky cuando yo, digamos, por ahí no recontra empezaba, pero más o menos a escribir y a escribir opinión en página, yo escribí una contratapa sobre el atentado a la AMIA, en la cual que tal vez no salió el primer día o el día ulterior específico al atentado en papel, y entonces yo escribí esas notas que decía, bueno, hay que ver qué pasó con la conducta, lo que uno desde el punto de vista ni siquiera penal o criminal, sino políticamente, decía los responsables mediatos. Viste que en esa época se hablaba que había responsabilidades de Menem por haber incumplido pactos con algunos de los países, pues fenómeno. Y yo, bueno, iba por ese camino y encontraba a otros con mucho entusiasmo, me salía fácil. Y entonces Martín Granovsky, a quien vos conocés y que conmigo siempre fue muy muy hospitalario, pero que a veces es preciso así, a veces cortante cuando cuenta, me dijo, Mario, dijo, el asesino fue el que puso la bomba. Claro. Me dijo, claro, digamos, después vos, claro, después vos ramificá, pero digo, uno lee esto y no sabe, ¿no? Resulta que quién fue el asesino, Herman González, Guido Di Tella, ¿cómo es? Bueno, y entonces... en estos casos también mirar eso. Entonces mirar, tener una mirada un poco sofisticada, mirar a las cuestiones de derecho, tratar de explicarlas de un modo u otro, y entonces ahí me viene a la cabeza, y uno se arma un bollo dentro, un rollo por lo menos, y tratar de aclarar. Esto de la dura lex, me acuerdo, porque la gente común se usa en el periodismo, en la vida, los que escriben ponen, de vez, dura lex et dex. Eso quiere decir que la ley es dura, pero que hay que cumplirla. Lo cual, así dicho, no más que eso, dice que es la ley. Uh-huh. Eso es un criterio medio conservador, arcaico, precontemporáneo. O sea, la ley es dura, pero la ley no, la ley es dura y tiene que ser, la severidad tiene que ser justificada. Y si la ley es dura y mala, la ley debe ser modificada, o desacatada, o declarada inconstitucional, o sin cosa. El precepto latino, para peor, dice dura lex, sed lex. Dura lex, scripta tamen. O sea, dura ley, la ley es dura, pero está escrita. Dura lex, sed banda. La ley es dura, pero hay que servirla. Y es un concepto, digamos, muy de una sociedad muy sumisa. No es el concepto que nosotros pensamos que en este momento primo. Si la ley es mala, hay que cambiarla. Si la ley es mala, no la acato. Y me viene a la cabeza, me estoy yendo por las ramas, sí, pero tengo un poquito de tiempo. Una vez, en un tribunal oral, pero de un juicio laboral sencillito, que un cliente mío, que era un laburante, lo estaban interrogando, contestando algo, y en un momento dijo, bueno, yo no sé, no sé por qué me pregunta eso si yo no tengo que hacer eso. Cualquier cosa, mandar un telegrama, qué sé yo. Y entonces uno de los jueces, le dice, sí, no, usted tiene la obligación de eso, mandar un telegrama, mandar un breve, yo qué sé. Y el tipo dijo, no, eso no puede ser, eso está mal. Y el juez le dijo, es la ley. Y entonces el hombre le dijo, bueno, pero esa ley es mala, y si la ley es mala, usted no tendría que aplicarla. lo cual revela un concepto cuasi peronista de mi cliente, digamos, ¿viste? Porque eso también, o sea, uno imagina docenas de sociedades y docenas de personas, la gente no dice eso, está la ley, la cumplí. La ley que dice que vos tenés que caminar, ¿viste? Que vos tenés que agachar la cabeza, vos agachás la cabeza, que vos podés, que alguien saluda y otro no saluda también. Entonces, la ley penal, que es tan complicada. ¿Por qué es complicada la ley penal? La ley penal es complicada porque, como dice Zaffaroni, para arrancar, y al revés de lo que piensan muchas cuestiones, la ley penal se establece para limitar el poder y no para aumentar. La ley penal es un conjunto de restricciones que también contiene sanciones, pero bien pensada en es esto. Al principio, en las sociedades, si vos me hacías algo, yo te replicaba y te hacía el doble. Ese criterio ya no es ni siquiera el ojo por ojo. El oyente habitual alguna vez lo escuchó esto, te pido disculpas. Porque el ojo por ojo supone una proporcionalidad. Vos me sacas un ojo, yo te saco un ojo. Y bueno, es una barbaridad. Pero hay un equivalente, digamos, no lo estoy defendiendo. En algún momento aparece la idea de que hay que suprimir el ojo por ojo. Y la vendetta, que es peor que el ojo por ojo. Porque la vendetta es, vos me mirás feo y yo te mato un hermano. Y vos, entonces vos me mataste una mano y yo te pongo una bomba en la casa donde hace el padrino festeja el casamiento de una de sus hijas. Entonces, ahí lo que se establece, la proporcionalidad es un avance civilizatorio, aunque parezca mentira, porque pasó hace mucho. Eso pasó en viejos códigos, en el código de Hammurabi, dicen los sabios, qué sé yo. Y la otra cuestión que aparece es que los castigos en las sociedades occidentales, como la que vivimos nosotros, y también de hace mucho tiempo, se vuelven un poco abstractos. Porque el ojo por ojo, o yo le corto un brazo a un chorro, yo le corto un brazo a un chorro, ya tiene un carácter, tiene algo de metafórico, pero en todo caso también supone un grado de similitud en los daños. Y en las sociedades modernas, en realidad, en la forma de castigar los daños es bastante abstracta. No, si vos robás un auto, yo te mando una, no sé, un curso en el CEL, ¿no? Para que haga no sé qué cosa, para que estudies, para que converse sobre el derecho de propiedad, ¿no? Para que, no, si vos herís o matás a alguien, yo te encarcelo en un lugar. No, es decir, que no. El otro no te puede hacer nada, no te puede pegar, no te puede, ¿no? Es decir, la víctima o la familia haitiana no te puede hacer nada. Los castigos son bastante abstractos y entonces aparece una, y el Estado aparece como mediador. ¿Cuál es la finalidad del Estado entonces? La finalidad del Estado es, por un lado, acabar con la justicia por mano propia, con la venganza, con la vendetta y con la justicia por mano propia. Por otro, establecer un cierto tipo de orden y, por otro, garantizar una cierta paz. Hay algo que no dicen los abogados y lo que yo estoy muy convencido y que no me atrevería, así como hacía, a dar un curso en la Facultad de Derecho, pero por ahí sí armar una discusión en un cursillo, que es que hay algo que es, ¿por qué son conservadores los abogados en general y por qué es conservador el derecho? Pueden pasar muchas cosas. Alguna es la formación, otro es la cultura endogámica, digamos, ¿no? Una microcultura, etcétera. Pero hay algo que es básico, que es que de las funciones del Estado, tanto la legislativa, la legislar, cuanto la ejecutiva, miran al futuro mucho. Miran al presente bastante y al futuro mucho. Y la función de los tribunales es generar, mira al pasado. Va al pasado una situación que se desbarató por algo, una buena pareja, un régimen de tenencia, dos autos que iban por la ruta sin tener problemas, una vida, ¿no? Una relación de laburo. Y eso se desbarató y entonces ahí hay que tratar de acomodar las cuestiones. Y ahí aparece otra finalidad que es básica del derecho, que también viene del origen del derecho, que eso te lo cuenta en la facultad, pero más o menos, te lo cuentan en las primeras materias cuando vos no entendés ni medio, y entonces después vos lo tenés que elaborar solo, cosa que no es imposible, pero bueno, requiere un poquito más de esfuerzo, que es que uno de los basamentos del derecho nuestro, en general el llamado derecho continental, Francia, España, qué sé yo, es el derecho romano. Y el derecho romano y el derecho en general no busca tanto justicia, la que se habla tanto, como certeza, que no es lo mismo. Es más, la justicia es un valor que tiene muchas aristas y que en todo caso es complejo y que en todo caso es un valor, las revoluciones buscan justicia, los cambios buscan un valor muy dinamizador, Y la certeza es otra cosa, la certeza tira para atrás y es medio conservadora. Entonces vos, por eso ocurren determinadas cosas en los juicios que a personas comunes les cuesta de entrada entender. Por caso, los jueces no pueden, no deben y no pueden negarse a fallar, a dictar sentencia en un juicio porque no se entiende qué pasó. No pueden. Me dice, pero no me faltan pruebas, que yo, no pueden. Los jueces teóricos, todo esto es teórico, después ahí, viste, después en el funcionamiento pasa otra, pero no puede, un juez no puede decir eso, en un momento tengo que fallar. ¿Cómo fallo? La ley me da algunas herramientas para decidir cuando no se sabe. Yo no sé. Otra cuestión, los famosos términos procesales, los plazos. Un juicio dura 7 años, pero si vos llegás con un escrito importantísimo a tribunales 5 minutos después del plazo que tenés para presentarlo, ese escrito no lo podés presentar y perdés ese derecho que estás ejercitando. Por ejemplo, ofrecer la prueba en un juicio. Imagínate que eso le hubiera pasado a los abogados de la querella. Ponele, o a los abogados de la defensa, inclusive. Tenés que presentarlo un miércoles a la 1:13:30. Llegás 13:40, fuiste, papito. Pero ¿cómo fuiste? Si quedan 3 años, 5 años. ¿Eso es justo? No es justo. ¿Eso tiene algún sentido? Ninguno. ¿Cuál es el que tiene la certeza? No, la certeza es, bueno, los plazos tienen que cumplirse para que el juicio avance. Después el juicio no avanza tampoco, pero hay algo. Otra cuestión es todo esto, es decir, que, ¿cuál es la justificación más filosófica o valorativa a la certeza? Que haya paz social. No, es decir, en definitiva, ¿por qué hay paz? Bueno, porque un día se sabe quién fue culpable o quién no fue culpable. ¿Quién mató a este? No se sabe. ¿Quién mató a María Marta García Belsunce? No se sabe y prescribió. ¿Y por qué prescribió? ¿Para qué prescribe? ¿Por qué no se puede seguir investigando la muerte de María Marta García Belsunce? Que se, digamos, que se, fue una sucesión de juicios espantosos, mal llevados, horribles, llenos de torpezas y qué sé yo, y en ninguno se llegó a encontrar a la persona culpable, que alguna hay, porque fue un homicidio a grito. ¿Y por qué no? Pues ya está, pues se terminó. ¿Y por qué? Pues la sociedad quiere que en un momento... La sociedad quiere que no se quede, no, quiere eso. El sistema jurídico lo quiere en general, y seguramente en este caso no, pero el sistema también te opera con las reglas generales. Sí es mejor que se cierren las causas, se terminen las cuestiones, que queden abiertas. Entonces se van cerrando. La pena, la famosa pena que se está discutiendo tanto ahora. Alguna orientación. Vos pensá, si vos abrís un poquito la mirada nomás y mirás y ves tantos juicios que están de moda. A Milagro Sala le dieron 10 años, 10 años, por haber cometido unos supuestos delitos, yo creo que está todo mal, pero ponele, unos supuestos delitos, creo que la sentencia es una injusticia flagrante, por haber cometido unos supuestos delitos en los cuales no hubo efusión de sangre. O sea, no hubo efusión de sangre ni ataques a la integridad sexual de nadie, que son en general los dos tipos de delitos, delitos contra la vida y contra la integridad sexual, son en este momento, en el régimen argentino, simplificando, los más graves. Porque la ley también te establece una escala de delitos. Hay delito más grave, delito más grave. Vos robás un sus, no, vos robás un caramelito, vos robás una cosa, y es menos grave que si hurtás, te la llevás. Y es menos grave si te la llevas con violencia. Y es menos grave si agredís a alguien. Es menos grave herir poquito, que es menos grave herir que lastimar. Lastimar que herir. Es menos grave herir que matar. Entonces, cuando vos estableces todo ese sistema de reglas y vas eslabonando cuáles son lo que se llama los bienes jurídicos protegidos, te encontrás de nuevo. Milagro Sala le cargaron 10 años de cárcel por un hecho, un delito de corrupción, ponele, ¿no? O sea, un delito económico. A Cristina Fernández de Kirchner le dieron 6 porque no le dieron del todo la asociación inicial, pero también le cargaron 6 años. Milagro Sala tiene entonces una condena por un delito económico superior a la que puede tener un delincuente primerizo que comete un homicidio. Por ejemplo, si estos jóvenes, condenados, hubieran cometido un homicidio simple, si hubiera habido la idea que el homicidio que cometieron fue simple, pero no hubo los agravantes que consiguió probados, los de alevosía y, digamos, actuación conjunta con un grado de preparación o premeditación, le podías haber dado 8 años a un delincuente primerizo que no tiene ninguna garantía. ¿Por qué? Bueno, porque la primera vez que delinque, que eso, 8 pirulos. O sea, Milagro le dieron. ¿Y cómo hacen para llegar a 10? Le enganchan la asociación ilícita. ¿Por qué le carga la asociación ilícita? Con una C, por supuesto, con un discurso que la justifica, pero básicamente con algo que también está presente en todas estas cuestiones y que esta vez también la tía, que es que los tribunales quieren sancionar fuerte y la tribuna pide sanciones graves. Lo que pasó ayer, que no me parece un fallo ridículamente injusto, ni chocante, ni nada, dentro del derecho existente, tiene algunas cuestiones que da para referir a su opinión pública, pero una de ellas es eso, la tribuna pedía perpetua para todos. Y ya lo hemos dicho, lo dijo muy bien Claudia Cesarone, lo dije seguramente de modo menos elegante yo, la cadena perpetua es una locura, es una vulneración de derechos, es un castigo, es linda casi con el tormento, es inconstitucional en concepto, pero la tribuna pide esas cosas. Y la tribuna también pedía cadena perpetua, también nos contó Cesarone, después de algún crimen espantoso que se cometió hace no tantos años y para cuyo autor no había una sanción tan grave. Y entonces que tales crímenes den perpetua y que en caso de perpetua el juez no tenga margen para decidir. Todo eso está mal. El juez siempre tiene que tener un margen para decidir qué hace a la lógica del caso. Este era esto, este era el otro, este se arrepintió un poco, este lo repensó, este tenía tal conducta previa, cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque no hay un sistema automático de adjudicación de penas y el griterío de la tribuna aturde a todos. Cuando yo era pibe y estudiaba en la Facultad de Derecho, me enseñaron algo que ahora parece cándido. Te lo cuento por eso, para que se entienda. Porque es decir, lo que estoy diciendo acá es cuando se establecen penas horribles, cuando se produce el horrible asesinato del pibe de Axel Blumberg. Y entonces Blumberg describe todas las fallas que tiene el sistema legal argentino, que consiste, a las cuales le atribuye algo que generalmente no ocurre, que es que hubiera podido prever e impedir la comisión de ese delito, en el que hubo muchas fallas policiales, ¿no? Y estas cosas por el estilo, pero, y entonces cargar la pena. Que estos tengan más pena, que al otros tengan más pena, que cadena perpetua, que coso, que qué sé yo. Algunos zarandean la pena de muerte nunca entra en Argentina. Se va detrás con eso. Acá se vuelve a lo mismo. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho, ¿no? Te doy el ejemplo a Fuer de Cándido, que por ejemplo en la época de, bueno, esto tiene que ver también en la época que yo estudié, pero bueno, durante un gobierno de Frondizi empezaban a ocurrir muchos robos de autos. Cosa que a mí se me ocurre de pálpito, me ocurrió porque empezaron a ver autos. ¿Sabe? Muchos autos nacionales, mucha producción, mucha clase media accediendo al auto, el papá de Mafalda, ponele. Y entonces empezó a sancionar, y entonces hubo un clamor, te fanaron un auto y las penas eran bajas. El Código Penal argentino era buenito en ese laxo. Entonces empezaron a grabar las penas. Y entonces empezaron a grabar. Entonces, claro, de repente empezaron a grabar, pero se dieron cuenta que había distintos robos de autos. Uno que te hacía con la ganzúa, ¿no? Y otro que te hacía con un bufoso. Empezaban a recargar a los que te hacían con un bufoso, de repente a una persona que te encontraba por la calle, que te afanaba el auto y veía al dueño, le convenía matarlo que robarle el auto. Porque si lo mataba, le ponían 8 años, y si lo encontraban robando el auto, le ponían 15. Entonces, todo eso es lo que se debe pensar en estos casos, el clamor de la tribuna, la gritería por la que haya sanciones y la idea que hay que tener siempre, que las sanciones resuelven muy poco de las dos funciones que como cosa mágica se le atribuyen, que son resocializar a los condenados y, en otro sentido, reparar los daños cometidos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Qué deseamos cuando deseamos buen viaje? Estaremos deseando buenas salidas y llegadas que no se olviden nunca. Que sea un camino seguro, casi orgulloso de verte pasar. Al final, es mucho más que un deseo. Hacemos realidad 6.000 kilómetros de rutas que conectan al país. Hacemos buen viaje. Primero la gente. Corredores Viales. Argentina Presidencia.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Verano 2023.
Todo el año nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Está Frank Sinatra en mí, estás toda divina subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no. Tan cerca los dioses resplandecen.
Escuchábamos a Estelares con Un Día Perfecto.
Es. Vamos ya con una entrevista. Vamos a reportear a un amigo de la casa. No, hombre, un hombre aparte, un compañero de Gente a Pie durante tantérrimos años. Luis Alberto Quevedo, Beto Quevedo para los amigos y también para los que los conocen públicamente, que son muchos. Beto es licenciado en Sociología, graduado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, donde obtuvo la maestría en Sociología. Fue director hasta el año pasado de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, profesor de la misma Flaxo, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Beto, un gusto tenerte acá en tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Mario, querido, un gran placer hablar con vos, con todo el equipo, falta la línea de ex columnista de Gente de Pie.
No, lo dijimos, creo.
Ah, ¿está?
Sí, creo que lo dijimos, es más.
Muy importante.
Es muy importante, porque aparte vos fuiste columnista en Gente de Pie, fuiste columnista de Mario de Palermo también, ¿no?
Mario de Palermo.
También.
Y compartí con Mariana, que si está por ahí le mando un beso enorme.
Claro, así que bueno, sí, otros tiempos, esto era también en esa época íbamos, Pedro Mármol le escuchaba, Pedro, Pablo Mármol. Como el Pedro Picapiedra nos escuchaba y era un programa muy exitoso. Beto Quevedo, de entre tus muchos saberes, hoy vamos a rondar el de la comunicación pública, el de los medios, la relación de los medios con ciertos sucedidos, y estamos hablando bastante de lo que fue, por llamarlo así, el caso de Fernando Báez Sosa, su enorme repercusión, la gigantesca presencia de los medios, la enorme atención y audiencia que tuvieron algunos fragmentos que se pasaron del juicio, todo lo que se fue informando, el seguimiento, la atención al veredicto y a las condenas, las discusiones. Porque lo primero que me gustaría preguntarte es esto, preguntarte un poco, en la Argentina no es la primera vez que un juicio, que no solo un juicio, que un determinado crimen atrae tanto la atención y que un juicio público llama tanto la atención, pero este ha tenido un rango muy alto y me gustaría una mirada tuya comparativa de este juicio con otros, si te parece, o de este crimen con otros, y un intento de explicación de por qué a tu ver tuvo tanta repercusión, tanta atención, tanta toma de posición de gente común.
Mira, voy a empezar por este tema que señalás, que es el modo en el cual lo tomaron, diría, todos o casi todos los medios de comunicación como un tema central de agenda en estos tiempos. Yo creo que este tipo de juicios son siempre muy atractivos para los medios, pero creo que este en particular tuvo todos los elementos necesarios para volver una historia de gran interés para todos los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales. Primero porque está la historia conmovedora del crimen, que es muy, muy fuerte la misma historia, contada, narrada verbalmente a alguien. Si yo le tuviera que decir qué fue lo que pasó, es muy conmovedor. Pero de todo eso hubo registros audiovisuales, registros de videos del crimen, y eso también le dio la fuerza de las imágenes, de decir, no solo fue un crimen que se puede narrar, es un crimen que se puede ver a repetición. Incluso yo creo, y lo digo esto también como alguien que presta atención a los medios, me parece abusivamente incluso el uso de esas imágenes. No me parece mal que se exhiban, pero me parece que en ciertos momentos se los exhibía como un loop del momento más dramático de este crimen. La segunda cuestión es la configuración del crimen, la patota contra una víctima joven, querible. Aunque fuera un hombre, una persona horrible, hubiera sido todo igual, pero digo, encima de esto, Fernando fue también deconstruido como quién era ese chico, ese joven, ¿no? Y del otro lado, la patota tenía también un componente que para los medios fue muy importante, también algo injusto, lo digo porque se le llamó los rugbyers. Bueno, no todos eran rugbyers los que estaban ahí, pero bueno, eran los rugbyers, contra un pibe joven, un pibe solo, un pibe absolutamente víctima de esta agresión, y me parece que eso también le dio condimentos a una narrativa mediática muy atractiva y explotable por el lado de los medios, insisto, sin quitarle un gramo de dramatismo que tiene en sí mismo el hecho, ¿no? La otra cuestión, diría yo, es que hubo, de ese episodio, hubo una historia para contar, hubo un desarrollo. Es decir, a ver, hay muchos crímenes horribles. Alguien viene, le pega un tiro a otra persona, lo mata, huye, está filmado, eso es un crimen. Y puede tener un juicio, una condena grave, etcétera. Pero acá hubo otra cosa, que es quiénes eran los de la patota, quién era Fernando y qué hizo la patota después del crimen. Y eso también está documentado, registrado. O sea, había toda una narrativa, una historia para contar, no era simplemente un hecho puntual, ¿no? Está también la presencia de personajes secundarios. Yo digo, hay una chica, creo que se llamaba Virginia, que fue la que le trató de hacer RCP, reanimarlo. Entonces, esa chica también contó el dramatismo del momento de la muerte, de haberlo encontrado ahí, de la reanimación. Estuvo también la representación judicial de la familia, que fue por el abogado Burlando. Es un abogado mediático, es un abogado que sabe manejar los medios. Vos en tu editorial hablabas justamente de esta cuestión de la tribuna, ¿no? Que yo creo que en muchos juicios es muy, muy importante, y los jueces miran mucho eso, y la sociedad mira mucho eso, pero en este caso hubo un abogado que sabía cómo trabajar. A la tribuna se la construye, quiero decir, cuando la gente pide esa sanción fuerte, perpetua para todos, o lo que sea, está construido por los medios, pero también está construido en este caso por un abogado que supo manejar eso, ¿no? Y yo digo que para los medios también fue una narrativa muy interesante, porque se puede decir que todo el juicio tuvo una secuencia en capítulos, ¿no? Hubo un primer capítulo que es conocimos los hechos, después hubo la acusación que complejizó y mostró los videos y los testimonios de los hechos, después vino la defensa y después la sentencia. Entonces hay toda un desarrollo narrativo que da lugar a este horrible crimen, que para los medios significó como tener una serie completa de Netflix en vivo y en directo, porque se podía ir haciendo un seguimiento diario de todo esto. Los medios a todo esto le dieron además condimentos que son propios de los medios, que son los testimonios de las otras víctimas, ¿no? Que son sus familiares, sobre todo una persona que, bueno, no conozco, pero que a uno le importa mucho, que son el papá, la mamá, sobre todo la mamá, ¿no? Uh-huh. Graciela creo que se llama la mamá. Un personaje también que siguiendo la vieja línea, y esto lo quiero subrayar, de los organismos de derechos humanos, de la madre de Plaza Mayo, de las abuelas, pidió siempre justicia, no justicia por mano propia, no pidió que actuara la justicia. Bueno, con todo el rigor, con todo lo que fuera, pero pidió que lo que vos decías recién, ¿no? Renunciar al uso de la fuerza o de hacer justicia por mano propia y pedirle al Estado que actúe y que actúe con todo el rigor de la ley, etcétera. Entonces me parece que todo esto para los medios de comunicación fue un producto, un elemento muy atractivo durante mucho tiempo, muchas semanas, que además tenía una conclusión, porque en un momento iba a haber un último capítulo, que claro, es el momento de la sentencia. Entonces, también está el timing del juicio, ¿no? Está también el tempo del juicio, ¿no? Que es el creyendo de la acusación, escuchar qué defensa puede haber. Yo, por ejemplo, que hablé muchas veces con mi madre sobre este juicio, que ella lo siguió por la tele, a mi madre lo que más le indignó fue cómo la defensa de los Raggers se defendió, ¿no? Yo le decía, bueno, pero está bien, la gente tiene que defenderlo, claro, ¿no? Bueno, es lo que además se tienen derechos también los acusados. Y parte, pero mi madre decía, no pueden decir lo que decían. Mi madre esperaba como parte de esa sociedad que espera el castigo que la defensa fuera profundizar la acusación, ¿no?
Claro.
Digo, bueno, esto digo es lo que se construye socialmente, esto es lo que no nace tampoco de la nada. Hay un trabajo de la retórica mediática sobre esto.
Lo que me parece también interesante, hoy leía un tuit de nuestra compañera Lorena Álvarez, que creale supercrítica a los medios, pero que también es capaz de rizar el rizo, y ella dice, bueno, en este caso todo fue horrible, pero tal vez la exposición mediática contribuyó a que hubiera mucha divulgación y una sentencia condenatoria, porque no es tan rápido que un conjunto de jóvenes de clase media agreda a un pibe más humilde y toda la sociedad se ponga del lado del pibe más humilde. Y hay casos que no ocurrieron, inclusive hay un caso que creo que hubo en Corrientes hace unos años, en el cual un grupo de rugby lastimó a un chico, no lastimó, mató a un chico en una circunstancia no sé cuán igual o cuán distinta. Y lo que decía es eso, al poner a la vista todas las circunstancias, y por cierto, al estar, lo que vos señalaste con mucha claridad, al estar filmado, tal vez también contribuyó a eso. O sea, hubo como, tal vez, y te lo pregunto si vos lo ves así, un doble aporte. Primero, bueno, ponerlo en imagen. Luego, obviamente, se produce una reacción que los medios visualizan. Habrán habido otros casos que los medios pusieron en algún momento, el Renti minuto a minuto dijo que no era interesante y se fueron hasta cualquier otra cosa, ¿no es cierto?
Sí. Ese caso interesó desde claro, el inicio. Yo creo que este caso, para mí el colectivo, los rugbyers, es un colectivo que se viene trabajando como un colectivo violento hace mucho tiempo en Argentina.
Totalmente.
Y diría yo, el rugby es una cosa, ¿eh? Y, sí, y los rugbyers no son todos iguales, lo digo porque yo sé que puede parecer un lugar común, pero lo creo profundamente esto, ¿no? Pero sin embargo, el colectivo, los rugbyers violentos, atacan en patota y golpean, y hieren, y hasta matan, es algo que está instalado en los últimos años. No es desde siempre esto, pero está instalado en los últimos años. Y la sociedad creo que de eso repudia la protección, ¿no? Mm. Y entonces aparece la posibilidad de juzgarlos, pero además con esa fuerza que dan las imágenes, ¿no? Claro. Como lo patearon en el piso, como decía, burlando Sabe de medios, y decía, lo mataron muerto, es decir, lo siguieron golpeando después de muerto, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de saña, este tipo de figuras que existieron, no siempre se puede mostrar. Entonces, exacto, cuando aparece la fuerza de las imágenes, me parece que vuelve inevitable. Es la tormenta perfecta para los medios. Además, tenemos los videos, ¿no?
Totalmente.
Y eso me parece que lo sostiene. Y lo sostiene el tempo, ¿no? Hay el juicio a este oral es corto. No es una serie que va a durar 3 años. Es una serie que termina. Y eso me parece que le dio mucha fuerza en estos días.
No, claro. Vos pensás, los juicios orales. El juicio en Milagro Sala ni se vio ni nada. El juicio de Cristina fue larguísimo, se llegó a los alegatos, la otra parte, no, son cuestiones áridas aparte, ¿no? Son claro, cuánta guita costó esto, dónde hay una ruta, dónde no hay, qué claro, sé yo. Y esto las imágenes, yo pensaba, y te planteo como última pregunta y como un hilo para pensar, rápido, y por ahí una asociación demasiado larga, pero la más corta por ahí se entiende mejor. Cuando sí, desapareció Felipe Vallese, cuando desaparecieron nuestros compañeros ante la dictadura, no había nadie filmando, punto.
Exacto.
¿No es cierto? Cuando asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, había cámaras por todos lados, pero en el momento mismo del homicidio no hubo filmaciones o video, hubo algunas imágenes que recién se descifraron al día siguiente del homicidio, aunque estaban dando vuelta. No quiero discutir si alguien escondió, pero eran yo las vi esas imágenes y doy fe que eran difíciles de descifrar esas fotos sacadas segundo a segundo de cámaras que ahora parecerían anacrónicas, ¿cierto? O arcaicas, y que era difícil descifrar una secuencia de imágenes un poco movidas, con gente corriendo, con humo y qué sé yo, no era fácil. Cuando asesinaron a Mariano Ferreira, estaba en la cámara de la tele. Y entonces ahí se terminó casi, digo, cuando empezó la difusión del crimen, se terminó la discusión, porque había una patota manifiesta de la Unión Ferroviaria, había manifiestamente una zona liberada. Hubo un gran trabajo de la fiscal Camaño, pero la base estaba, o sea, contra las imágenes, y ahí también aparece un rol en el caso de Mariano Ferreira, los medios, y en este caso de una característica de la etapa que son, por un lado, las filmaciones privadas, que todo el mundo filma cualquier cosa. A veces uno me pregunta, ¿por qué tenés que filmar cuando están pegando a un chico y no tratás de intervenir? Bueno, se podría discutir, pero la vida es así. Y dos, las filmaciones públicas, no las filmaciones de seguridad, que a uno no le caen simpáticas por inclinación o por sesgo, pero que cumplen una función, no sé si tanto para prevenir el delito, pero para al menos para sancionarlo.
Exacto. Bueno, esa fuerza de las imágenes, ¿no?, de ver el crimen vivo y en directo, además, le da mucha verosimilitud a cualquier acusación, cosa que en otros crímenes que sí, digamos, se llevó a alguna acusación. Yo pensaba en lo difícil que fue la construcción de las pruebas, ahora que está tan fuerte la película 1985, en el juicio de la Junta. Fue claro, muy difícil esa construcción, porque era a partir de relatos, era a partir de reconstrucción de algunos lugares, la visita de la CONADEP a los lugares de detención. Lo que no había era esa famosa filmación de que alguien lo secuestra, lo torturan y lo matan. Eso no existía. Sin embargo, la justicia actuó y se construyó la prueba. No tiene la espectacularidad que tienen las imágenes de hoy, que como decís, a veces en las cámaras callejeras muestran esas imágenes, siguen la persecución de alguien o de un coche o de lo que sea, le da una verosimilitud y además emparenta con una narrativa que los públicos están muy acostumbrados, que son las narrativas policiales de la televisión, que son las series, etcétera, ¿no? Sí. Conocemos ese tipo de imágenes. Entonces me parece que hoy el tema de las imágenes, que para mí no liquidan toda la situación,
claro,
yo también, ¿sabes qué pensaba? Ahora me corro un segundito de lo que decías en tu editorial. Yo no tengo la menor idea, no soy abogado, jamás haría un juicio sobre si son justas o no las sentencias, no tengo la menor idea.
Claro.
Sí diría, yo solo por lo que vi, conozco, etcétera, la participación de todos no fue igual. Entonces yo decía, ¿alguna distinción habrá que hacer? Digo,
claro,
pensando en la justicia, ¿no? O en lo justo y no tanto en el horroroso crimen. Y me parece que ahí el tribunal hizo alguna distinción, no sé si está bien, ¿eh? Digo, que rompe con la idea de la patota homogénea. También hubo diferentes roles en ese crimen, entonces me parece que eso también le vuelve, le da espesor a la cuestión jurídica, ¿no?
Sí, hay algo que vos comentaste, que vos hablando con tu mamá, uno como vos tiene recuerdo, que es interesante, que es dentro de la enorme tendencia, por supuesto, a que hubiera cadena perpetua, era justicia. El abogado de la defensa consiguió introducir el tema o la idea de que no todos los casos eran iguales. Cosa muy rara si vos defendés a todos al mismo tiempo. Es muy extraño eso técnicamente, porque es más fácil, digo, si vos, por ejemplo, hay un abogado que defiende a, no sé, a los cinco que fueron condenados, y hay otro que defiende a todos y dice, no hicieron lo mismo que Thompson, ponele, es más fácil, ¿no? O lo podés decir de un modo u otro. Cuando defendes a todos, parecería que los emblocaste y los, entre comillas, también lo condujiste a una condena colectiva. Sin embargo, el hombre, en una posición más difícil, más sofisticada, viste, con mucho cuidado, y para mí fue muy buen abogado ese hombre, ese tipo, ¿no? O sea, defendió bien lo que tenía que defender, en algo de lo que vos señalaste, que es las personas que son acusadas pueden mentir cuando le preguntan. Tienen derecho a mentir en el derecho argentino. Podés mentir. O sea, no
los
tenés
acusados,
que.
No los testigos.
Los acusados. Sí, sí. Los acusados pueden mentir en indagatoria, pueden negarse a declarar y mentir, nada en su contra. Entonces, con tanta protección, el hombre encontró un camino para filtrar esto que es interesante. Bueno, si hubo tantas conductas, no fueron iguales. La gente.
Bueno, que fue lo que pasó en el juicio de las juntas, ¿no?
Claro.
Como fueron abogados distintos,
claro.
Los abogados de la aeronáutica, sobre todo de Lamidoso, creo que fue, y de. Bueno, que dijeron, sí, bueno, ellos no participaron de igual manera que los otros, en los mismos momentos de la dictadura que los otros, lograron esa distinción, ¿no? Que fue justamente uno de los grandes debates, ¿no? De que no se juzgó, porque se los juzgaba por crímenes, no por ser dictadores.
Claro, claro.
Entonces, los abogados defensores dijeron, bueno, no estuvieron a cargo de sus unidades cuando se produjeron esos crímenes, ¿no? Lograron esa distinción, ¿no? Todos hubiéramos querido que los acusara por dictadores.
Beto Quevedo, Luis Alberto Quevedo, licenciado en Sociología, graduado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, exdirector reciente, flamante, la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente en Flaxo, en la UBA, compañero de Gente a Pie. Gracias por haber estado acá en tu casa.
Abrazo enorme, Mario, a vos y a todo el equipo.
Chao.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Febrero. Todo el año Nacional. La radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia.
Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad.
Néstor Kirchner.
Para que nos hagamos cargo de nuestro futuro. Para que concretemos los cambios necesarios. Para forjar un país en serio, un país normal. Con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
Nacional, la radio pública. La tarde. Se escucha en Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Bueno, es enorme, Mario, la enorme cantidad de juicios en los últimos años con tanta repercusión mediática. Todo esto ha hecho que la sociedad esté educada en cuanto al funcionamiento judicial. Y por supuesto los jueces también deberían escuchar a la opinión pública. Quiero escuchar el jueves Silencio. Silencio que no es silencio, un tema muy, muy, muy conocido. José Ingeniero, muchas gracias.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp, el peor enemigo de un derecho penal efectivo es dar respuestas muy lejanas en el tiempo, anacrónicas. Es valorable el trabajo del Poder Judicial de Dolores que en 3 años con pandemia y todo celebró el juicio oral por el crimen de Báez Sosa. Y en cuanto a las penas, dice, ¿cuál sería la pena justa para un represor de la dictadura? Mensaje de Pablo de San Nicolás.
Bueno, respecto a la prescripción de las causas que marcan los códigos, no solo el penal, plazos, etcétera. Esto sirve para, entre otras cosas, para agilizar los juicios y que esto se toma como para que, por supuesto, los procesos no sean tan largos. Esto merece, por supuesto, cambios en los códigos de procedimiento. Muchas gracias.
Zuni de San Cristóbal dice: hola Mario, felices de escucharte junto a tu equipo. A Milagros Sala le dieron 10 años de condena por el delito de ser opositora, y a quienes mataron con alevosía y premeditación a Fernando les dieron perpetua a 5 culpables y 15 a los otros. Abrazos refrescantes, dice Zuni de San Cristóbal. Gaby desde Jujuy nos pide para el jueves escuchar a Víctor Jara cantando Manifiesto, y agrega: ¿cuándo se sumará el pan y la carne y el queso a precios justos? Aquí en Jujuy no veo los precios justos, todos los días suben los precios. Mensaje de Gaby desde Jujuy.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Es real nomás, es un gran equipo y uno, y algo te queríamos comentar. Ayer lo dijimos cortito, un día muy connotado tal vez por la información del momento, sobre toda esta cuestión ligada a la sentencia, al veredicto en el juicio por el asesinato del pibe Fernando Báez Sosa. Básicamente, Gente a Pie continúa con su formato más o menos habitual. Generalmente en el transcurso del año alguna cosita, vamos innovando, y cuando llegamos no, porque tampoco digo, hay que arrancar, mejor arrancar, pisar sobre seguro y todo eso. Y también con la integración de ese equipo, con una salvedad muy importante, y que lamentamos, por cierto, pero que queremos comentarte, que es que no estará este año, por primera vez en la historia de Gente a Pie, porque estuvo desde su primer momento, Sergio Viñeschi. Sergio Viñeschi es un compañerazo, gran historiador, gran divulgador, una figura importantísima en este programa y en cualquier otro, un hombre que por otra parte, bueno, también se ha asentado con el correr del tiempo, un amigo, se ha hecho, lo conocí acá, laburando, aunque alguna vez había, antes ya conocía su trabajo y me había interesado por ahí tratar de sumarlo a un programa, pero comenzamos con este programa, que es continuidad, Mariana, incluso de uno que hacían con Sandra Russo, ¿no? Claro. Que era El Nombre de las Cosas, sí. Donde también estabas vos desde el inicio, ¿no? Desde por lo menos desde que hicimos ese bypass, ponele, sí. Y a Sergio, por cierto, lo extrañamos, lo vamos a extrañar, nos va a faltar. La cuestión ha sido una diferencia que ha tenido él por cuestiones contractuales que hacen, digamos, a la lógica de la actividad profesional de cada cual, no por ninguna diferencia que tuviera con nosotros, que jamás la tuvimos. Desde ya, lo lamentamos, le deseamos lo mejor, le mangaremos alguna columna acá o allá cuando pase, y a fin de año cuando hagamos, o antes por ahí, que si vamos a un bar o un día que hagamos a fin de año algún festejo, estará con nosotros. En su momento va a entrar una colega en su reemplazo, no digo más porque en ese momento no se han firmado los papelitos y demás, y entonces no quiero decir nada, pero va a entrar una colega y que nos entusiasma mucho y que hablaremos al respecto. El equipo, ayer Fossati armó un equipo chino, o sea, que,
digamos, de fabulaciones.
Sí, era raro.
Alucinaciones,
bueno, está no. Bueno. Hoy,
a ver, Este es el equipo.
A ver.
Escúchenlo. Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. Ajá. ¿Estamos hasta ahí?
Estamos hasta ahí, perfecto.
Bueno, qué tranquilidad.
Qué tranquilidad. Sí, y volvemos a señalar, habrá también alguna incorporación que ocurrirá en marzo, y bueno, ya te iremos contando.
No se puede saber todavía.
Y va a ser bueno.
Vamos a ir al tangazo que tiene que ver con los regresos y los comienzos. Sí. Y
una consigna piola te trajiste, como también de comienzo.
Sí. Me costó pensar.
Pensarla era difícil. Una vez que la tenés, hay unos cuantos tangos. Bien. Eso está bueno, pero grandes tangos.
Entre ellos este que vamos a escuchar hoy, sí. Versión polémica.
Muy polémica. Decimos. No decimos más.
Ya lo
Porque avisamos. Aparte hay caprichos de gente, sí. que Hay gente a la que no le gustan autores consagrados.
Sí.
Hay gente, no hay que escucharlos. A los autores consagrados.
No, bueno, a los autores consagrados escuchémoslos. En este caso, este tango tenía que aparecer. Es el tango Volver, del año 1934. Gardel y Lepera. En esta producción frenética que de canciones que tuvieron Gardel y Lepera mientras hacían las películas. Sí. Las películas se filmaban en un ratito nomás. Ajá. Eran unos pocos días. Uno después las ve y dice, y sí, sí, los argumentos no eran gran cosa. Pero en ese tiempo tan cortito, ellos compusieron un montón de obras que quedaron para siempre. Entre ellas, este Volver del año 1934. En el 35 se estrena Volver en la película El día que me quieras, película de Gardel. Y Gardel nunca pudo volver porque no volvió de esa gira. Murió en Medellín en el accidente que ya sabemos, ahí en la pista del aeropuerto de Medellín. Y quedó este tango que tiene un montón de versiones, desde Hugo del Carril, pasando por Plácido Domingo, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Simón Díaz, Luis Miguel, un montón de versiones. Aparece en la película homónima, quería decir esta palabra, de Almodóvar, en la película Volver, cantada por Estrella Morente, una versión preciosa. No vamos a escuchar esa.
No.
Vamos a escuchar la de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro en el año 2004 grabó un disco que se llama El Cantante, donde también, por ejemplo, grabó el tango Malena, grabó La Distancia de Roberto Carlos. Bueno, grabó un montón de cosas que no son de su repertorio. Algo Contigo, El Arriero, de la música popular en general. Se pone en el lugar de intérprete y ahí deja registrada en el año 2004 esta versión del tango Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Grabado en el año 2004, esta versión de Volver de Andrés Calamaro, ya recibí una queja por WhatsApp, iba a suceder, de Gardel y Lepera, el tango emblemático que habla de volver a la patria, siempre sí. mal, ¿viste? Con la frente marchita, no se sí. puede decir, volví, qué bien que estoy, para volver, no.
Se puede.
Es una constante que vamos a encontrar en los tangos, que no vuelve muy bien el que vuelve.
No,
a la casita de los viejos.
Ah, no, nada. ¿Estás adelantando? ¿Estás spoileando?
Es una posibilidad.
No sabemos, porque yo, vos sabés que yo he hecho una apuesta.
Sí.
Acá, viste, arrancamos mal, porque ayer no hicimos ninguna apuesta, que eso está mal.
No, qué feo.
Sí, está mal. Entonces yo he hecho una apuesta, hice un sobrelacrado ante cuatro escribanos públicos para que vea certeza de los tres próximos temas que vas a poner.
Ah, bien.
Si bueno. los acierto, gano $6 millones.
¿Y quién lo pone los 6
el
millones?
El dueño del Chelsea.
Ah, bueno, perfecto. No tengo problema entonces.
No tiene, sí, por eso. Pero, y vos no tenés que hacer conspirar conmigo ni nada.
No.
Por eso, si te siguen un par de mafiosos, tipos con cara de ruso, que sea sospechoso, en estos días, para ver que no hagas movimientos, no temas, es por esto, es cuestión de juego.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¡Ay, churro! ¡Ay, choclo! ¡Ay, alfajor! ¡Ay, pirulines! ¡Ay, pilcha, marisco! ¡Ay, llanta, pata de rana, bijú, libro! ¡Ay, coafer! ¡Ay, rabo! ¡Ay, mesa parado! ¡Ay, descuento, nafta! ¡Ay, estacionamiento! ¡Ay, lugar! ¡Ay, pelota, paleta, piluso de capir! ¡Ay, pochoclo! ¡Cine, teatro, recital! ¡Ay, pochoclo! ¡Ay, arena caliente! ¡Ay, verano, beneficio! ¡Ay, cuenta DNI de Banco Provincia!
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Mirá que pasaron cosas, ¿no? Nos separamos un mes. Mira lo que ocurría. Dejamos todo preparado. Yo te dejé todo preparado para que Lula lo asumiera con tranquilidad.
Sí.
Vos, si te pudieras, te fueras a Brasil unos días y no miraras por televisión. Que yo, y ustedes no fueron ordenados. Se les escaparon varias tortugas fascistas. Hay que tener un poco de cuidado. Porque digo, nosotros armamos todo. El año pasado, no quiero tampoco exagerar nuestro aporte. Nosotros definimos que Lula ganaba esas elecciones, nos empezamos a hablar de Lula cuando daban por derrotado, qué sé yo, trajimos acá. En definitiva, Lula, que hizo también su esfuerzo, hizo su mérito, no hay que negarle toda. Y luego se produjeron todas las cuestiones que se produjeron y las cosas que van a pasar en el mundo, todas las que ocurren, en un mundo tremendo y convulsionado, en el cual uno muy poquito puede anticipar, pero hay algunas cuestiones que sí se pueden ir diciendo, y una que siempre ocurre, y que este año también pasará y habrá elecciones importantes en nuestra región y una central en nuestro propio país, es obviamente las secuencias electorales que cambian el clima político, cambian las tendencias y demás, y a las que prestamos especial atención. Algunas más que otras, nos importan más, por cierto, los países hermanos, los países vecinos, los países limítrofes, pero de cualquier modo, en un mundo muy convulsionado, en un mundo muy cambiante, en un mundo donde hay bastante hastío propagado entre las poblaciones respecto de los gobiernos y las políticas en general, las elecciones algo dicen, los pueblos algo expresan, y este domingo pasado hubo elecciones en Ecuador, país del que conocemos, esta primera del plural tal vez no te concierna, tal vez vos estés informado, pero en general los argentinos medios, aún aquellos que somos politizados, no conocemos tantísimo del Ecuador, y lo poco que conocemos, en realidad la parte que conocemos bien, se la debemos clarísimamente a esa figura descollante que fue y es Rafael Correa, digamos, el presidente de Ecuador, que sorprendió cuando llegó a tal, en un país donde hay, no sé si outsider, pero presidentes no esperables, un hombre de una formación, un hombre de, digamos, de una clase social empinada en Ecuador, es difícil llegar al, digamos, al poder desde otro lugar, aunque en países hermanos viene ocurriendo, y esto es interesante, ¿no? Ocurrió en Bolivia, ocurrió en Perú con la catástrofe. Correa da un hombre de una élite, un hombre muy preparado, una figura estudiosa de la economía, un tipo que habla una cantidad llamativa de idiomas, ¿no? Que habla, para empezar, castellano, francés, inglés y varias de las lenguas originarias que, digamos, que existen en su patria. Un hombre, digamos, de una formación, de una proveniencia de clase media, que se vuelca a la izquierda y que en su momento, cuando arrancó, recuerdo todavía, algún dirigente kirchnerista me dijo, este, si hubiera vivido unos años antes en Argentina, hubiera sido la JP. En el sentido de eso, la extracción universitaria, el primero de izquierda en su país y qué sé yo, con la peculiaridad que la JP se enancó en el peronismo, y en el caso de él, él fundó su propia fuerza, dictó su, y resultó ser una figura notable que luego vivió un proceso en el momento del retroceso que hubo en varios lugares, de las fuerzas nacional, nacional populares, progresistas, socialdemócratas, indigenistas, en fin, llamémosla como quieran. Lo que él vivió fue un caso, así dicho, no tan común, que fue el de una traición de la persona que le eligió, o sea, que fue Lenín Moreno. Eso no ocurrió en la Argentina, creo yo, eso no ocurrió ciertamente en Brasil con Dilma. O sea, uno puede decir, Dilma, es decir, Dilma sigue perteneciendo al espacio de Lula, habrá sido mejor presidenta, no sé, pero fue fiel y está ahí, lo acompañó y demás. No ocurrió con Tabaré Mujica, son distintos, no representan cosas distintas, pero hubo, la continuidad se sostuvo, y en el caso de él, el otro se le dio vuelta, defeccionó y demás, y se produjo, a partir de lo cual se produjo un nivel de persecución política muy severa. El año pasado tuvimos acá, que entre otras cosas produjo juicios contra Rafael Correa, condenas contra Rafael Correa, exilio en el medio de Rafael Correa, que por otra parte tenía pensado irse a vivir a Bélgica porque sus hijas quieren radicarse ahí, su mujer es europea, su esposa es europea, en fin. Pero de cualquier modo Correa queda exiliado, perseguido, proscripto. Muchos dirigentes de su partido también están proscriptos y exiliados, muchos en México, un lugar donde tienen una acogida. El año pasado estuvo una dirigente de su fuerza acá, vino acá, y como persona asilada vino la gente que la acompañaba, personas muy corteses y demás, pero que la acompañaban en sentido de mexicanos. Uh-huh. Eran funcionarios, digamos, de nivel medio, que la acompañaban. Ella está de viaje, tiene hecho, pero también tenía que tener una cierta cobertura, menor, digamos, delicada, del propio Estado mexicano. Hubo elecciones en Ecuador, no le entro al detalle, por ahí la hablaremos en unos días con Juan Manuel Carg, pero lo importante que en la fuerza de Rafael Correa, después de todo ese castigo, de la proscripción, del exilio, de cantidad de dirigentes apresados, de dirigentes que tuvieron que irse, de personas importantísimas que viven afuera, obtuvo una, lo que es prácticamente una victoria en una elección de autoridades ejecutivas, de gobernadores, donde ganó, para empezar, en los dos distritos más importantes, más poderosos y más bien distintos del Ecuador, que son Quito y Guayaquil. De todo vamos a seguir hablando, porque aparte todas esas cuestiones, iba a hablar Juan Manuel, porque todas esas cuestiones tienen un sentido territorial que a veces uno no esto es fácil, ¿no? Es decir, la montaña es una cosa, Guayaquil es otra, en Perú pasa lo mismo, ¿no? Está la sierra, está en otra zona, hay diferencias sociales, hay diferencias, hay un montón de cosas ahí, pero después hay una cantidad de regiones que tienen sus características, su arquetipo, y vale la pena seguir. Lo que me gustaba también contar en esto, es alguna característica, tuvimos la suerte, Rafael Correa, lo reporteamos más de una vez en este programa, ya en su exilio, ya desde Bélgica, por Zoom en su momento, y yo tuve la suerte de reportearlo en Quito, una experiencia para mí preciosa, que sé yo, que no olvidé en el año 2008 que la Argentina era movido, ponele, ¿no? Pero bueno, y Correa, que aparte que es una figura notable, un hombre que tiene una capacidad discursiva enorme, un tipo muy seductor, como un economista fino y con muchas con muchas convicciones, tiene una virtud que yo admiro profundamente, más allá de estas que son más públicas, que es que le gusta cantar y canta mal. O sea, esa es la virtud, o sea, canta, o sea, si Correa, así como alguna ese compañero kirchnerista me dijo alguna vez, si hubiera sido, ¿no? Si hubiera sido joven en los 70, hubiera sido de la JUP o de Montonero, si Correa fuera argentino y estuviera en Argentina en este momento, cantaría en Gente de a Pie. O sea, formaría parte del coro de Gente a Pie, le encantaría, porque le encanta cantar. Y lo que hizo ayer, desde algún lugar de México, porque ojo, todo esto ocurre con el expresidente proscripto, con el expresidente con condena, con el expresidente, permitime legar, porque todo tiene que ver con todo, el expresidente que protegió a Julián Assange, porque el mundo también tiene esa cosa, o sea, Latinoamérica, Sudamérica y Ecuador tutelaron, ¿viste? Cuando hablan de libertad de prensa, y Julián Assange, que es un perseguido de libertad de prensa, ¿y quién le dio asilo? Ecuador, el Ecuador de Correa. Cuando se terminó el Ecuador de Correa, se empezó a terminarse el asilo de Julián Assange. En algún lugar de México, en el que, por cierto, no en una catacumba, porque está por ahí, pero en un lugar donde tiene que cuidar alguna parte de su, no digo de su intimidad, bueno, pero de su seguridad, no aparecer, Correa se dio el lujo de aparecer cantando con un conjunto de compañeros y rasgueando él una guitarra, una canción súper popular en toda nuestra región, en la nuestra, la cual vamos a pasar un cachitín. La canción no queda tan desentonada porque cantan otros, no, pero la voz de Correa suena, y la verdad que la actitud y el momento, y eso también muestra algo que es tradicional, que es algo bueno. Cantar es parte de la alegría y de la fiesta. ¿Qué están? Están contentos como dirigentes y como militantes que atraviesan la etapa que atraviesa. Están en el exilio y proscripción. Y están contentos porque ganaron una elección en su país y porque ven una luz en algún lugar del túnel, y entonces cantan esto.
Mensajes de los oyentes que escriben a nuestro WhatsApp. Mónica de Olivo: muy buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. La opinión pública juzga y condena según quienes sean las víctimas y los victimarios, más que los delitos y las circunstancias. Por ejemplo, quien roba un celular o una mochila, bien muerto está a golpes y patadas, según el relativismo de esa opinión pública. Y también según la construcción y demonización mediática de las personas, como en el caso de Milagro Sala y Cristina, dice Mónica desde Morón. María Teresa de Belgrano: ay, 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 Calamaro, para la ducha está como yo, dice. Es un chiste, sí, por supuesto.
Hay debate, hay polémica.
Sí, ya se armó. Cristina de Morón: bienvenido, se los extrañé mucho, es bueno el reencuentro, pero con una pena a partir de hoy por la ausencia del profe Sergio Wisniewski, excelente profesional que ya se empieza a extrañar. Saludos al equipo, dice Cristina desde Morón. David de Cañuelas: hola, gente de a pie, acá escuchando mientras tomo unos mates, y saludo a todos ustedes, y un beso, o sea, a nosotros saludos,
sí,
y un beso para la señorita Erika Sotomayor.
Muy
que
bien.
Tiene una dulce voz, dice David de Cañuelas.
Muy bien, sí, está muy bien.
Saludos diferenciados. O
sea, hay saludos diferenciados, está bien, pero no es estigmatización.
No, no, no.
No, esto está bien. Cuando se habla también de esto de las penas, y más me acuerdo, cuestión que me fascina, un par de casos que hubo, ha habido casos en la Argentina. ¿Qué pasa cuando se roba un objeto insignificante o irrisorio en su valor económico, sin violencia, ¿no? Es decir, digamos, el caso hurto es eso, ¿no? Técnicamente, de nuevo, cuando se sustrae, uno se apropia de una cosa que es ajena, y ha habido un par de casos en la Argentina, y alguna vez ha habido sanciones, y otras no. ¿Cuál es el criterio para no haber sanciones? es difícil, el código no, los códigos son rígidos, eso no te autoriza el todo, podés aplicar la pena mínima, si la persona no tiene antecedente, vaya uno a saber. Pero uno tiene, yo tengo recuerdo de un par, uno que me acuerdo siempre, una persona que robó, una persona que se apropió de un chocolatín, que hurtó de nuevo, habla bien Weinfeld, que hurtó un chocolatín en un supermercado de esos, no digo el nombre porque es muy conocido, pero esos que son más o menos económicos, no de los hiper y todo eso. Y que se choreó un chocolatín, porque eso a valores, viste, a valores de hoy igual todo cuesta mucho, viste, porque viste, enseguida llegas a una luca, pero no puede valer tampoco una luca a hoy todavía. Pero, en fin, una cosa irrisoria, y ahí aparece la idea del hurto insignificante, ¿no? Es decir, o sea, que te apropiaste de algo que no tiene sentido, la propiedad de la otra no fue damnificada, le encontrás la vuelta y lo excusas, cosas que a las que en general se llega después de, ponele, 3 años de expediente, ¿no? O sea, empieza, hay audiencias, se interroga, qué sé yo, bueno, y en algún momento se llega a eso. Hubo otro caso súper divertido en un juzgado que creo... me acordé ahora y entonces tendría que mirar después, que creo que era un juego, los juegos famosos federales, que era o del juez Bañasco o de algún otro juez parecido, de los famosos jueces federales, en los cuales un testigo estaba declarando, un testigo o un acusado, una persona procesada, está en una audiencia, está declarando, está tomando un oficial, una persona peligrosa, está por ahí. Y está un empleado que lo escuchaba, está tomando un café y morfando un sándwich, y el empleado salió un momento, no sé, por qué circunstancias, y el nieto se comió el sándwich. Se afanó, digamos. Y entonces lo que produjo es afanarse algo en un espacio público, ¿viste? Con todas las cargas que esa tiene. Bueno, igual en definitiva decidieron que las circunstancias... Igual el juez está muy enojado con el nieto, aparte, ¿viste? Que yo, bueno, pero la difusión le jugó en contra a los inquisidores.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mariana Enríquez, pues, promesa latente, promesa a cumplir, una linda peli, una interesante película, compleja, dice ella, sí. Con Cate Blanchett, bueno, una actriz notable también, sí. Caramba.
Una de las mejores, yo creo, sí. ella y Isabel Huppert, creo que ahí estamos, cabeza a cabeza. La película se llama Tar, con acento en la A, que es el apellido de la protagonista, a quien interpreta a Cate Blanchett, que es Lydia Tar. Es un personaje ficticio, aunque la película está planteada como, por lo menos en su primera parte, es claramente una película que tiene 3 partes, en su primera parte está planteada como una biografía de personaje, es un estudio de personaje, pero es un personaje ficticio. Es una conductora de orquesta, es muy interesante porque además... Para los que no sabemos nada, te explican lo que hace un conductor de orquesta, porque viste siempre que parece que va como al compás, que no sirve para nada, pero en realidad es como todo al revés. Claro. Como ahí te explican, los primeros 5 minutos te dicen, la orquesta no puede empezar sin que esté yo marco el tiempo, yo soy el tiempo. Y ahí te das cuenta además la enorme... el enorme afán de control que tiene una persona que está en ese lugar. A la que además, con todos los códigos hiper snobs y muy elitistas, cosas que están muy claras en la película, se le llama maestro, no maestra. Ella es el maestro. Uh-huh. Es además una cosa que se llama EGOT, que es la persona que ganó todos los premios. El Tony, el Grammy, el Oscar y el Emmy, que es el de televisión. Muy pocas personas lograron, una es Liza Minnelli. Se supone que esta mujer también, o sea que es una mujer... que pertenece a la gran élite porque dirige la Filarmónica de Berlín y además es bastante popular en el sentido que hace música de películas y qué sé yo. Y Cate Blanchett lo hace con... Es una actriz extraordinaria, pero también es una personalidad muy distante ella. Entonces, si Cate Blanchett se quiere poner en persona inalcanzable, bueno, sale. O sea, funciona. Así que ella se pone el traje, se siente y te empieza a explicar por qué vos sos un tarado de la música clásica, es lo máximo, y ella es un genio, vos lo compras instantáneamente. Los primeros 10 minutos entras o no, y te agarras ese personaje o no. ¿Qué ocurre? Ella es esta mujer superpoderosa, tiene una vida así como de rockstar, viaja todo el tiempo. Está casada con una mujer que la hace la actriz alemana Nina Hoss, que es extraordinaria, que es la primera violinista de su orquesta, o sea, ya hay una situación de dominación ahí. Y en Estados Unidos ella tiene un programa de mentoría de jóvenes mujeres, que aspirantes a directoras de orquesta, pero que pueden empezar con cualquier instrumento y luego crecer hacia ahí. Tar, la primera parte de la película es la historia de esta mujer en su mejor momento, porque además está por dirigir la Quinta Sinfonía de Mahler, que nunca la grabó. Uno dirá, bueno, tampoco es para tanto, bueno, es mucho en este mundo. Y lo que pasa, lo que empieza a quebrar todo este mundo un poco perfecto en el que ella, insisto, o sea, hay un montón de momentos, incluso, sobre todo en la primera parte de la película, donde uno... El director no tiene concesiones, el punto de vista es la vida de esta mujer y no te voy a explicar absolutamente nada. Esta mujer es directora de orquesta, así que cuando va a hablar con sus compañeros van a hablar de Mahler como si vos supieras quién es Mahler y la importancia que tiene Mahler, y si vos no lo entendés, así es. Y de hecho es así. Yo me acuerdo a mi viejo, por ejemplo, a él le gustaba mucho la ópera y uno de sus mejores amigos era un cantante del Colón, un bajo, quiero decir con esto que nunca tenía un papel central, que suelen tener los tenores, pero no tanto los bajos. Pero pasaban horas hablando de quién había sido el mejor tenor de la historia y no te dan ninguna explicación de por qué uno era mejor que el otro. Vos estabas ahí mirando esto como viven en un nivel... Y estos eran dos sátrapas en un departamento, quiero decir. O sea, la gente que viven en esos niveles y que además gana guita es otra cosa. ¿Qué empieza a pasar? Ella va a dar una clase en un momento dado, porque hace 2x3, así baja a la tierra y da clases. Esto se puede contar porque es muy al principio, después ya no se puede contar tanto. Y está con jóvenes, muy jóvenes, músicos. Ya todos músicos, quiero decir, pero que pretenden llegar un poco más lejos. Y uno de los chicos, cuando están hablando, le dice que no le gusta Bach, porque Bach le parece, él se denomina a sí mismo como un chico no binario, un chico no, una persona no binaria y de color, y que él no le interesa la música de básicamente los viejos blancos europeos. Y ella se pone loca, pero no solo se pone loca, sino que lo defenestra al pibe. Esto se puede contar porque, digamos, es el punto central de la película. Y lo que empieza a hablar de lo que realmente se trata esta película, en realidad, que es, esta mujer es una mujer que... en este supuesto lugar donde las chicas tienen una mentoría, posiblemente sea su coto de casa de amantes, que abusa de su poder constantemente y que hasta este momento, digamos, mantuvo su fachada, si uno quiere, o la protegieron, porque es una mujer poderosa y es una mujer lesbiana. El planteo que está haciendo Todd Field, que es el director de todo esto, es un planteo donde él no está hablando de Harvey Weinstein en el sentido de que este es un señor productor con plata que se lleva a las chicas y las seduce y les da papeles. Las chicas que se quieren ir con Lydia Tarr se suelen ir con gusto con Lydia Tarr porque les va a dar un solo de cello. Pero además es Cate Blanchett, o sea, no es muy problemática la cuestión. Y ella la seduce. Quiero decir, entonces está como todo el límite de dónde, o sea, dónde se juega esta cuestión del poder y la manipulación del poder con esta mujer, que además es una mujer que no que no le interesa entrar en estas cuestiones, o sea, que se pone absolutamente furiosa cuando alguien le viene a decir que vas a escuchar solamente música contemporánea, pues es un bruto. O sea, ¿qué importa que sean blancos o austríacos? Eran geniales. Entonces está planteando la separación de la obra del artista, porque el pibe le dice, por ejemplo, pero Bach tuvo 25 hijos. Y dice, ¿a vos qué te importa? Es fantástico lo que está haciendo. ¿Qué te importa cuántos hijos tuvo Bach? ¿Qué sabés cuántos hijos tuvo Bach? ¿Está en la música los hijos de Bach? La mala conducta sexual de Bach, ¿está? ¿Vos la escuchás? Bueno, entonces plantea la separación de la obra del artista en el caso de Bach, en este, porque es lo que el pibe le plantea, en esta, que es bastante fuerte la discusión cuando uno la ve, porque uno ve que es la discusión generacional y la discusión de agenda, y uno ve que esa discusión no es solamente una discusión discursiva, sino que tiene que ver con un cambio de paradigma en cómo se piensan las cosas, que tiene que ver con la edad. Lo que quiero decir es, cuando yo era una adolescente, yo leía a William Burroughs y sabía que William Burroughs había asesinado a su mujer jugando a Guillermo Tell. No me importaba. Uh-huh. ¿Por qué no me importaba? Porque no me importaba, porque en el ambiente cultural y en el ambiente espiritual de la época en la que estaba viviendo, eso no era algo demasiado, me parecía mal que hubiese matado a la mujer, pero no tenía nada que ver con el texto, digamos, con lo que yo estaba, no me parecía que estaba en el texto. Y de hecho me parecía bastante, interesante estar leyendo lo que había escrito. Hoy eso es totalmente rechazado. Entonces está ese primer planteo. Y luego está el segundo planteo de el abuso de poder. ¿Tiene que ver con una cuestión del patriarcado o tiene que ver con una cuestión del poder? Y el patriarcado no tiene que ver con que sean varones, sino con una posición de poder que se denomina masculina porque habitualmente es un rol que tienen los varones, pero que tranquilamente puede tener una mujer. Una mujer puede ser presidenta, una mujer puede ser directora de orquesta, etcétera. No cuento después lo que pasa. Estas, indiscreciones de Lydia Tár se empiezan a saber. La película se vuelve una película muy rara, tipo Ojos bien cerrados de Kubrick, que empieza como a descomponerse, uno no sabe si es verdad, si no es verdad, parece medio, no de terror exactamente, pero se enrarece el ambiente, uno no sabe si este hombre está viviendo una pesadilla o es la vida real. Y después pasa algo al final que no quiero contar. Pero lo que es interesante de la película es la inteligencia con la que toca. No es una película sobre la cancelación tampoco, sino la inteligencia con la que toca el abuso de poder, de qué hablamos con abuso del poderoso, de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, qué hablamos cuando hablamos de cómo piensan ciertas cuestiones las nuevas generaciones, de qué hablamos cuando hablamos de la separación de la obra del artista. Y todo esto lo encarna Cate Blanchett en un personaje que es sumamente atractivo, o sea, que es muy carismático, pero que de ninguna manera uno diría que es una mujer agradable tampoco. Es bastante complicada ella. Es absolutamente, digamos, todo lo que uno se imagina de un gran maestro de orquesta, digamos, es soberbia, es petulante, es snob, es elitista, es todo lo que ustedes quieran. Trata muy mal a la pobre violinista, que es su mujer. Se lleva muy bien con su hija, sin embargo. Y después empiezan a aparecer cosas raras, en el departamento. Viven en Berlín, en un departamento espectacular, o sea, tienen una vida. Y una cosa que quiero decir, pasa algo con una de las chicas que fue amante de ella. Pero ahí empezás a ver toda una trama, que son las típicas tramas del abuso de poder, donde está, y del abuso sexual en algún sentido, donde está su asistente, que es una actriz francesa, que es Noémie Merlent, que es una actriz francesa muy... Es una película casi europea. Es una película norteamericana, pero es una película con un clima y actrices europeas, que es esta asistente que la admira terriblemente, pero está al borde de odiarla. Y con la chica esta con la que pasa algo, se dice más o menos que ellas tres en un momento, porque Lydia Tár tiene como un máster en música peruana, no sé, es insoportable el personaje, o sea, es como todo es perfecto. Y aparentemente las tres fueron a la selva peruana en un momento y no entendés muy bien en qué sentido fueron. Tampoco te parece que esté muy bien que esta señora, que es la jefa de las otras dos, haya llevado a estas pibas que son hermosas. Bueno, hay toda, digamos, todo el planteo es muy complejo, es muy interesante. Y lo más interesante es que el director nunca te dice lo que tenés que pensar. Te muestra, esto es lo que está pasando. Esta mujer empiezan a pasar cosas y, por supuesto, con las cosas que pasan que tienen que ver con la cancelación, con la denuncia, con que se sepa, con que su vida perfecta se empiece a desarmar y, sobre todo, a desarmar en público, y ella no sabe cómo manejarlo porque no está acostumbrada, es una controladora absoluta, pero te lo expone. Lo que quiero decir es no lo subraya nunca, nunca te dice, está mal lo que ella hace, está mal lo que ella piensa o está bien lo que ella piensa. Es como una película que está bastante alejada del personaje, o sea, está muy con el personaje pero al mismo tiempo alejada para que vos puedas pensar. Es una, a mí lo que me parece interesante es que más allá de que es larga, más allá de que uno tiene que atravesar todas estas cuestiones, uno tiene que saber si tiene ganas o no de estar escuchando discusiones acerca de una de que Chelo es mejor que el otro, pero quiero decir, más allá de eso, hay un director y hay una actriz, hay un equipo de producción, hay una película, digamos, una narración audiovisual que te dice, estos son los temas culturales contemporáneos que estamos discutiendo. Podemos hablar como gente adulta en vez de pelearnos, en vez de decir, no, aquel tiene razón y todo. Veamos este caso ficticio, digamos, de una persona que no existe. Así no tocamos los intereses de nadie, no, nadie malinterpreta absolutamente nada, digamos. ¿Qué pasa? ¿Le sigue cayendo bien? ¿La seguirían escuchando? ¿La irían a ver dirigiendo una orquesta? ¿Están de acuerdo con el pibe que de abajo porque es un austríaco blanco? O sea, quiero decir, podemos hablar de estas cosas, pero como gente grande, podemos, digamos, o sea, en vez de agarrarnos de los pelos. Es muy interesante. Tar se llama. El director es Todd Field, que es un norteamericano que hizo nada más que tres películas. Esta es la tercera. E increíblemente, para una película de tres horas sobre estos temas y con música clásica, se estrena el jueves en cines. Que Blanchett está estupenda y es posible que gane el Oscar. A mí me interesó mucho más, o sea, a mí me gustó además la película, pero más que recomendarla por gusto, o sea, por decir, ah, es una delicia de película, la van a pasar bien. No, yo no digo que la van a pasar bien o mal, pero es una película que te va a hacer pensar en los temas que estamos pensando y tratarte como una persona grande. O sea, no decirte, bueno, este es bueno, este es malo, sino es, bueno, ¿y a vos qué te parece? Y eso es muy interesante que pase en narración contemporánea en general y en cine en particular. Porque el cine es un espacio que uno va aprendiendo también con el tiempo. Se juegan muchas cosas, la guita, lo que le pagan al director, los productores, nadie quiere perder. Entonces, no es tan fácil tomar decisiones arriesgadas, ideológicas o de pensamiento, porque más vale hacer una película para toda la familia, en serio, que la vaya a ver todo el mundo la pase bien, ¿no? Que te diga, bueno, a ver, use la cabeza, señor. O sea, ya quedaron atrás el tiempo de Bergman. No digo que sea una película de Bergman, digo que tiene una ambición de cine adulto que es bastante difícil de encontrar. Tar, entonces, el jueves.
Tar, que se debe pronunciar por ahí de otra forma, tal vez, ¿no?
Posiblemente, alemán, porque yo creo que es alemán o húngaro.
Claro, porque el 16 ellos lo usan acá. Sí. Pero bueno, no puedo no imaginar a Cate Blanchett en ese papel. O sea,
genial.
Claro, el rostro, el visaje que tiene, o sea, una persona brillante, un poco hierática. Me la llevé a casa. Después por ahí otras cuestiones que a uno se ocurren. Mariana Enríquez, gracias.
Radio Nacional transmite desde la Antártida y hace historia. De lunes a viernes de 6 a 7, con la conducción de Marcelo Chelo Ayala, el panorama nacional de noticias se transmite por primera vez desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la base Esperanza, en la Antártida Argentina. Un hecho histórico de la radio pública y sus 49 emisoras que cubren un país tan grande como los sueños de la gente que estudia, trabaja, gestiona, produce y lo vive día a día. Escúchalo y sé parte de la historia. Deja tu marca. Radio Nacional.
marca país.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
Radio Pública Nacional. Temporada 2023.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Algunos mensajes antes de la despedida. Marcelo de Tolosa. Mario, le bajaste el precio a Correa, pero cantó mejor que Calamaro. Dice, manda un abrazo.
Un debate.
Tremendo.
Hay debate, tremendo. Hay polémica.
Gustavo del Bolsón, qué pena la partida del profe Sergio Viñeschi. Un abrazo para él. Yo en la cuando voy al supermercado, no vamos a decir cuál, dice Gustavo, no yo, Gustavo del Bolsón. Sí. Como los tomates cherry y las cerezas mientras compra verduras. Seguramente la verdura de oferta.
La verdura de oferta, claro. Y menos mal que come cherry, no tomate perita, flor redondo, que más complicado, pero bueno, lo bien.
Y Mario de Tucumán dice, por favor, pasen completa la versión de ese gran político Correa. Un abrazo. Le encantó a la gente.
Le encantó a la gente. Correa. Bueno, suena, sí, es un estreno, digamos, vamos a hablar también, hay cuestión también, viste, ahí, en fin. Es muy lindo, vamos a decir también con franqueza, lo vamos a colocar en red, está en Twitter, ¿no? O sea, se encuentra en la red de Twitter, aparecía, está el tema completo y lo contento, y que por supuesto uno dice en radio, difundís algo que se ve, sí, porque lo contentos que están, sí, más allá de la cuestión que uno comenta y todo, a uno que tiene, por cierto, afinidad con estas cosas, también le viene la idea, bueno, son un grupo, son lo que son. Correa es una figura importantísima, una élite tremenda, vive la vida que vive, en el exilio está bien en cierto sentido, en un sentido, digamos, hay cosas que el exilio es cruel, hay otras que no metió una buena situación económica, un prestigio, qué sé yo, pero el tipo está exiliado de su país, lo han echado, lo han infamado, y acaba de ganar una elección y sigue fuera de su país. Claro. ¿No? Y bueno, y se reúne entonces con los compañeros y cantan. Y a mí me parece que es un momento que habla de muchas cosas, aparte del propio presidente Correa, que a mí, aparte, como figura política, me resulta, por cierto, muy atractivo y muy interesante. Pero es esto, ¿no? En ese momento están cantando como se ha cantado tantas veces, como la música ha acompañado la lucha política en tantas circunstancias. Los argentinos lo sabemos, los conocemos de otras vertientes. Me voy por cualquier lado, sí, bueno. Pero todo eso aparece y está en Twitter. Y también le vamos a dar un retweet, lo vamos a poner en nuestra cuenta, en Gente de a Pie, así lo podés ver, y lo vamos a repetir a cada rato, porque viste cómo somos nosotros. Hablaba fuera de micrófono con Mariana, empezamos a ir, nos vamos a volver mañana de 3 a 5, como todo día, lunes a viernes, pero hablaba de una gran película sobre director de orquesta, que es Ensayo de Orquesta, de Federico Fellini. Sí. Una película hermosa, en la cual, que tiene un diseño muy, muy bonito, que por supuesto, que es... Por un lado aparecen quienes tocan los instrumentos, cada uno explicando por qué su instrumento es el mejor, el más importante de la orquesta. Entonces pasa el del oboe y dice el oboe, qué sé yo, el otro dice el piano. Hay algunos que a uno le asombra y el instrumento que uno no conoce. Entonces, si que alguien pueda decir, viste, que los platillos, que el xilofón, bueno, lo dicen, cada uno explica cómo es y van haciendo, y están empezando al mismo tiempo un ensayo de orquesta, y el director les ordena determinadas cosas, los hace callar, los hace volver. La película es toda una metáfora, sobre una imagen sobre el poder, y el director los hace callar, los hace volver, y los integrantes de la orquesta, no hay spoilers, una película que hicieron hace 1000 años, flaco, que te diga, buscala, igual es buenísimo.
Sí, sí, sí,
otro día por ahí tengo algo más. Pero en un momento, tal como la conté en ese momento yo, entonces una película posterior a los 70, pero no tantísimo, los integrantes de la orquesta se rebelan contra el director, no le hacen caso, no le acatan las consignas, y no solo no le acatan las consignas, sino que empiezan a hacer el amor ahí en el lugar del ensayo. Yo le explicaba esa película a uno hace un tiempo, por 7-7, sacaron un ataque de camporismo. O sea que acá uno hace, no, es una cosa así, y el director, y entonces hay un conflicto entre el director, y ahí aparece simbolizado, y lo que hace Fellini formidablemente, que seguramente ya sea un tocazo de música y de ese mundo, es obviamente plantear una cuestión de poder entre quienes hacen la música, que son los de la orquesta, y el director, y aparece en un momento que ahí sí no cuenta, pues, al final, pero importa, el poder del director. Es una película preciosa, ¿no?
Sí, sí. Fellini trabajaba mucho eso, en realidad. Yo creo que hay que revisitarlo alguna vez. Estaba pensando 8 y medio, también es un director de cine.
Claro.
Que también está como con sus mujeres, qué sé yo, y hay como un planteo de tiene el poder él, lo tienen las chicas, lo tiene su mamá. Claro. Después hicieron una bastante floja con, que se llama Nine, con Daniel Day-Lewis, pero que tiene lo suyo. Por Daniel Day-Lewis tiene lo suyo.
Claro.
Porque uno se lo cree, digamos, ¿no? También, pero trabajaba muy bien las cuestiones de poder, casi, yo diría, un adelantado en algún sentido, porque en su época era normal que esta gente hiciera lo que quisiera. Pero Fellini me parece que lo pensaba un poquito más.
Sí, sí, debía saber un montón. Y también me viene a la cabeza, y me acuerdo menos, un cuento de Cortázar, de un conjunto de personas que van a ver también a un músico clásico, un músico, digamos, de élite, a un espectáculo, que son sus admiradores y que lo admira, que tienen un fanatismo, lo llaman el maestro también.
Sí.
Y también hay algo que es típico de Cortázar, digamos, algo que navega entre lo fantástico y lo...
Sí, como que lo quieren matar, se lo comen. Yo creo que eso está basado en la listomanía. Liszt, el compositor, claro, tenía como unas fans así totalmente histéricas, pero en serio, como Elvis, pero en aquella época. Ajá. El hombre salía con capucha y qué sé yo. No me acuerdo cómo, las vacantes, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre como así. Porque se trata de eso, ¿no? Como de las, sí, de las vacantes, como de los seres mitológicos que se enloquecen por el maestro, y medio, la idea al final es medio que se lo comen al maestro, sí, me parece, sí, o algo así.
Sí, que se quedan sin espectáculo.
Sí, 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 sí.
Después, nosotros nos vamos ahora sí, volvemos mañana de 3 a 5, Fossati. Mariana presenta el tema de salida.
Nos vamos escuchando a Mercedes Sosa, que va a cantar de Fito Páez, Parte del aire.
Pensó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va Parte del aire, y allí va en libertad. Ah, ah, ah. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar, como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Del aire, y allí va en libertad. Ah, ah. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí, por la Vía Láctea se encontrará en algún planeta.
hay un lugar donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de